Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Yo me acuerdo que hace más o menos 30 años viviendo en Madrid, hubo el escándalo del aceite tóxico. Vendedores con este aceite llegaban a las puertas de las mujeres y en los mercados y en diferentes sitios vendiendo este aceite. Un aceite más barato que el aceite en la tienda, pero los vendedores decían que era un buen aceite. Sabemos lo que pasó. Muchísima gente sufrió. Gente hoy en día sigue sufriendo las secuelas de este aceite tóxico. Era un fraude, era un engaño, era terrible. Gente todavía sufriendo las consecuencias de este fraude, de este engaño, de esta mentira. Pero me hace pensar en otra mentira. Creyendo cosas que no son así. Creyendo cosas que a la larga van a traer mucho sufrimiento. Y voy a mencionar hoy tres mentiras que hemos creído o quizá tú estás creyendo ya. Y a la larga, si no entendemos la verdad y sabemos que esto es una mentira, sufriremos eternamente las consecuencias. La primera mentira o el primer engaño es esto. Has escuchado gente decir, todos somos hijos de Dios. Mucha gente dice esto. Pero en Juan 8:44, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. No es mi palabra, es lo que dice el Señor Jesús, hablando claramente con esta gente, que su padre no era Dios, sino el diablo. En 1 Juan 3:10 leemos lo siguiente. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí vemos que hay hijos de Dios, pero aquí también vemos que hay hijos del diablo. Nos lo dice muy claramente. Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. No hijos de Dios, hijos de ira, por naturaleza. Y en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Habla aquí de enemistad, no de hijo. Cuando éramos enemigos, no hijos. La Biblia nos dice muy claramente que todos no somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos ha dado vida, pero no todos somos hijos suyos. Había dos muchachos un día jugando en la playa. Y se ponía el sol, llevaban ahí varias horas jugando y un muchacho dijo al otro, mira, el sol está cayendo. Y el otro contestó diciendo, no, el sol está en el mismo sitio. Anoche mi padre me enseñó que el planeta Tierra gira en torno al sol. El sol se queda en el mismo sitio, pero el planeta está en movimiento. Y el sol está siempre en el mismo sitio. El otro muchacho le contestó y le dijo, yo veo que el sol no está en el mismo sitio que hace 3 horas. Yo no me siento en movimiento. Tú dices que el planeta Tierra gira en torno al sol. Yo no siento ningún movimiento. Y veo que el sol ha caído. El otro muchacho le contestó diciendo, puedes creer lo que ves, pero yo voy a creer lo que me ha dicho mi padre. Yo sé que mi padre tiene razón. Y sabemos en el fondo que lo que este chico veía aquel día no era la verdad. El sol no se pone. El sol se queda en el mismo sitio. Usamos la expresión, se pone el sol. Pero realmente no es así. La Tierra gira alrededor del sol. El sol está siempre en el mismo sitio. Tú sabes que es así. Yo sé que es así. Y cuando el otro muchacho dijo, yo voy a creer lo que me ha dicho mi padre, porque su padre tenía su base en la realidad, en la verdad. Podemos hacer lo mismo que hizo el primer chico, siguiendo nuestros sentimientos, guiándonos según nuestro parecer, sin tener los datos, sin conocer la verdad y la realidad. Una cosa es lo que me parece y otra cosa puede ser la realidad bien distinta. Tenemos que ir a la fuente y no seguir nuestros sentimientos. La fuente es la palabra de Dios. La Biblia enseña claramente que no todos somos hijos de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios, pero no todos lo somos. Esta es la verdad y estás creyendo otra cosa. Estás creyendo una mentira. Sería terrible pasar o pensar que soy hijo de Dios durante toda mi vida, cuando en realidad no lo soy. Soy hijo del diablo. Quizá tú me dices, pero Bernabé, no lo veo así, pero si vas a la Biblia y examinas lo que yo he leído aquí, tú verás que es así. Otra gente cree otra mentira. Tengo mi religión y esto basta. Basta tener una religión. En Juan 3, 1 a 3, una noche un hombre vino para hablar con Jesús y vamos a leer tres versículos. Caída la noche, un dirigente judío llamado Nicodemo, él era un dirigente en la religión de los judíos. Fue a entrevistarse con Jesús. Le dijo, Rabí o maestro, sabemos que Dios te ha enviado como maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, con toda certeza te digo que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Por mucha religión que tuviera, Jesús le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No bastaba, y Jesús le dijo claramente, no es suficiente tener una religión, hay que nacer de nuevo. Si alguien nace en un taller mecánico, esto no le hace un mecánico. Si alguien nace en un hospital, esto no le hace un doctor. Si alguien nace en un avión, no significa que sea un piloto. Si alguien nace en un barco, esto no le hace un marinero. Por el hecho de imponerme una religión cuando tengo un mes o 3 semanas o 2 meses o 3 meses, esto no me hace cristiano. Los narcotraficantes y todo el mundo tienen una religión. Y vemos aquí muy claramente que Jesús dice a este hombre, no basta la religión, hay que nacer de nuevo. Otra mentira que quizá tú estás creyendo hoy. Y yo creí esto durante muchos años. Y esta es la mentira, el engaño. Nuestras buenas obras nos ayudarán a ir al cielo. Yo creí esto durante años. Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, me di cuenta de mi tremenda equivocación. En Efesios 2, 8 y 9 leemos, porque por gracia, y gracia es algo gratis, favor hacia aquellos que merecen todo lo contrario, no es algo merecido, no es algo ganado, es algo gratis, algo dado gratuitamente hacia aquellos que merecen todo lo contrario. No es algo que hayamos merecido. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos habla muy claramente aquí diciendo no por obras, para que nadie se gloríe. Yo estuve una vez en el extranjero. Por mi acento, ustedes saben que no soy de España, aunque he vivido aquí durante muchos años. Estuve en mi país y fui con un chico a corte. No me acuerdo exactamente qué había hecho, pero fui con él y tuvo que esperar al chico para llegar a su turno para hablar con el juez. Mientras tanto, yo estaba allí escuchando los casos porque era algo público. Llegó un momento determinado cuando una chica se puso delante del juez. Yo calculé que tenía más o menos 20 años y cuando se puso delante del juez, casi llorando decía: "Estoy arrepentida. Lo siento. He aprendido la lección. No lo haré más. Lo prometo. Perdóneme, señor juez". Y así seguía la chica. El juez abrió su sobre, examinó los cargos en contra y luego el juez le dijo: "La ley no permite que yo deje que usted vaya hoy a casa. La justicia no permite esto". Y la encarceló. ¿Por qué? Si la hubiera dejado ir, este juez habría sido injusto. Porque cuando alguien rompe una ley, la ley marca un castigo. La ley tiene una sentencia, la ley tiene una pena. Y un juez que no aplique la pena es un juez injusto. Este juez era justo. Hay la infracción, el crimen o el delito, y le impuso su pena. Y dijo: "No puedo hacer otra cosa, porque la ley dice esto. Esto es justicia. Usted ha confesado hoy diciendo que es culpable. Entonces, para los culpables hay la pena, hay la sentencia, y esta es su sentencia". Amigo, si tú piensas que por medio de tus buenas obras que vas a llegar al cielo, no entiendes la justicia de Dios. Por muchas buenas obras que hagamos, hay pecados en nuestra vida, y muchos pecados en nuestra vida. Este juez no le preguntó: "Vamos a ver, ¿cuántas buenas obras ha hecho usted? Vamos a ver, vamos a calcular aquí las buenas cosas que usted ha hecho y luego vamos a pesar esto contra este delito que ha hecho usted"? No, no le preguntó cuántas buenas obras había hecho. Le preguntó, y él sabía por su confesión y por los cargos en contra, que ella era culpable. Ella decía: "Yo soy culpable". Entonces, por el hecho de haber hecho buenas cosas, y seguramente esta chica había hecho buenas cosas en su vida, estas buenas cosas no quitan el delito o el crimen. Y justicia exige que esto sea castigado y hay una pena que hay que aplicar. Amigo, Dios es justo. Y por muchas buenas obras que hagas y tengas, también como yo, tú tienes pecado, y muchos. Y Dios dice: la pena del pecado, la paga del pecado, es la muerte física y es la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Si Dios absolviera al culpable, Él no sería un juez justo. Y en Éxodo 23:7, Él nos lo dice claramente: "Porque yo no absolveré al culpable". Tú y yo somos culpables delante de Dios. Y nos dice aquí muy claramente que no va a torcer la justicia. Él va a aplicar la justicia. Y para los culpables hay una pena, para los culpables hay una sentencia. Yo leí la historia de un gobernador romano hace siglos, en el tiempo de los romanos, llamado Brutus. Él tenía dos hijos. Ya eran mayores y salió a la luz que estaban planeando derrocar a su padre. Brutus investigó el asunto y durante el juicio los hijos lo admitieron. Él era el juez. Después de confesar su culpa, Los hijos rogaban a su padre por misericordia y apelaban a sus emociones como padre para que les perdonara. Y decían que lo sentían mucho y que no iban a hacerlo más, que amaban a su padre. En este caso, la ley marcaba la pena de muerte. Todo el mundo estaba allí pendiente pensando, ¿qué hará Brutus? ¿Qué hará el juez? Brutus dictó la sentencia, la pena de muerte. Brutus era justo y dictó la sentencia contra los culpables. Amigo, yo sé que el ejemplo no es perfecto, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender. Un juez justo no puede torcer la justicia. Y en este caso, Brutus aplicó la justicia. Es un pequeño ejemplo para ayudarnos a entender. Dios es justo. Y Él dictó la sentencia y Él condenó nuestro pecado. La pena, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios dictó la sentencia y Dios condenó a su propio Hijo por lo que tú y yo hemos hecho. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo envió a una cruz, donde fue sentenciado por pecados que Él no había cometido. Sentenciado por los míos y los tuyos. Él fue nuestro sustituto, y por medio de Él, un Dios 100% justo, puede ofrecer perdón a los culpables y seguir siendo Él justo. Dios ofrece perdón al pecador consciente de su culpa. Dios ofrece perdón al pecador dispuesto a confesar sinceramente su pecado y en arrepentimiento volverse a Él en fe. Amigo, no todos somos hijos de Dios. Por naturaleza somos hijos de ira, bajo la ira y el castigo y el juicio de Dios por nuestra culpa. La religión nos salva. Jesucristo es el Salvador. Mis buenas obras no solucionan este problema. Cristo es el camino. Él es el Salvador. Hay salvación en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Esta es la verdadera bendición, el perdón de mis pecados y una reconciliación con Dios. Sería terrible pensar, amigo, durante toda tu vida que eres hijo de Dios cuando en realidad no es así. Y la palabra de Dios enseña este punto muy claramente. Sería terrible practicar una religión durante toda tu vida y terminar en el infierno. Sería terrible intentar hacer buenas cosas de un corazón sincero, pero luego despertarme en el infierno dándome cuenta mis buenas obras no me van a salvar. Estas son mentiras, son engaños. La palabra de Dios arroja luz sobre esto muy claramente y nos enseña el único camino de salvación es en Jesucristo. La única manera que Dios provee para el perdón y la salvación de los seres humanos es por medio de Jesucristo, su muerte en la cruz. Él no tenía pecado. El ladrón muriéndose allí dijo, este nada malo ha hecho. ¿Pero por qué está muriéndose? ¿Porque no pudo evitar la cruz? Está muriéndose porque Dios lo mandó allí. Y por manos de hombres fue crucificado. Pero fue crucificado porque tenía mi pecado encima. Porque antes de la fundación de este mundo, la Biblia habla de un Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por mi pecado y por tu pecado. ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué precioso es el amor de Dios! Tenemos que tener en cuenta la justicia de Dios y también su amor y su misericordia. Su justicia en condenar nuestro pecado. pero su amor en no condenarnos a nosotros, sino a su propio Hijo, quien era inocente, pero tenía mi culpa encima, quien no había tenido o cometido ningún pecado, pero que tenía mi pecado encima, tu pecado encima. Y por medio de Él, Dios nos ofrece perdón, reconciliación, salvación y vida eterna. Pero es solamente por medio de Jesús, solamente por medio de Él. Y allí hoy estés donde estés, sea cual sea tu condición, una persona relativamente moral o una persona en el fango del pecado, una persona joven o mayor, una persona religiosa o no, hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes volverte a Él y recibir el perdón que Cristo logró en aquella cruz. Dios solamente perdonará a aquellos que confiesen sus pecados a Él sinceramente y en arrepentimiento volverse a Él, recibiendo a Jesús como su Salvador y su Señor personal. No sé dónde estás. Quizá estás caminando en un bosque escuchando la radio. Quizá estás en la cocina en casa. Quizá estás en tu coche. Quizá estás en otro sitio. Pero allí donde estés, tú puedes hablar con el Señor. Tú puedes clamarle a Él. Tú puedes pedirle perdón. Tú puedes arrepentirte y decirle: Señor, me vuelvo hoy a ti. Me entrego a ti y recibo a Jesús por fe en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Qué preciosa es esta salvación, qué gloriosa y qué maravillosa es.
vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor lo sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados.
Salen, salen y los creen.